Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
1:10 del mediodía. No es que estemos jugando a eso de que se para y deporte y la mujer la esconde y sale la muñeca, no. Es que los ordenadores de vez en cuando pues se paran, pero nosotros los humanos podemos continuar mientras que Dios nos dé salud. 1:11, quería decirle que es jueves 8 de abril y que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde para hablarles de lo que está ocurriendo en torno a los equipos sevillanos y de cara a lo que será la próxima jornada 30, esto se va ya acabando, 9 finales, 9, 27 puntos en juego, que todo comienza con ese primer partido, fin de semana, domingo, 9 de la noche, Benito Villamarín, Betis Atlético de Madrid. Hablábamos con Juan Gato, hombre muy experto en el Atlético de Madrid, que conoce muy bien al Cholo y todo lo que es entresijo del cuadro colchonero, que este partido es de guillotina, es un partido muy, muy complicado para el Cholo Simeone, porque el Atlético de Madrid, que ha tenido un colchón de puntos para regalar, se puede quedar muy, muy mermado si el Betis le gana al cuadro colchonero. Y el Betis tiene que ganarle, el equipo de Pellegrini, porque no puede salirse de su objetivo, que es Europa. Por lo tanto, fíjense en las dos canchas lo que va a haber, el sistema de presión que tienen que tener los futbolistas para ganar este choque. Es un enfrentamiento entre Pellegrini y el Cholo Simeone. Dos estilos distintos, con dos presupuestos distintos y con más cosas, ¿no? Por lo tanto, el choque del domingo es un partido, pero que muy bueno. Hoy y ayer estuvieron en el gimnasio y ha entrenado Mandy, Emerson y Canales, que están aptos para el míster para cuando lo quiera. Vamos a escuchar después a Bartra, que posiblemente después de mucho tiempo, entre enfermedad y lesión, el catalán va a volver a esa línea de 4 o de 5. Yo no creo que Pellegrini meta 5 defensa, pero no lo sé. En cualquier caso, pues a lo que va a ser el esquema. Mandy sí, Mandy no. ¿Cuál es la situación de Mandy contractualmente de cara a esa renovación o no? ¿Se aleja? ¿Es una estrategia? Después vamos a hablar con Ocaña, que nos diga cuál es la situación exacta del central, el otro central del Betis. Y el lunes, en esta jornada 30, el Sevilla va a viajar a Vigo. Un equipo que está en buenas horas, un equipo que está en forma, un equipo que tiene un entrenador renovado y un equipo con hombres que conoce muy bien al Sevilla, que pertenecieron al Sevilla, entre otros. Y que el Sevilla, tras el choque de anoche, Real Sociedad, tanto al Betis como al Sevilla le han venido bien. El Sevilla tiene 58 puntos cuarto en espera de enfrentarse al Celta en ese partido. Y hoy vamos a hablar con protagonistas. Evidentemente conoceremos todo lo que está pasando en nuestros dos equipos con el Ramón Sánchez Pizjuán como escaparate mundial de ese partido que disputaron anoche Oporto y Chelsea. El equipo londinense está que se sale y ganaba. Así que tenemos argumentos de sobra para llevarles con información, le acompañaremos y tendremos de todo. Bueno, pues como cada día te digo, sí, sí, créetelo porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca, en Sanlúcar la Mayor. Ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Carrillaje de Albornoz en la técnica y el primer partido que se va a celebrar es el Betis Atlético de Madrid. Novedades en el Betis, además de las que apuntaba Ocaña.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, pues hay novedades que no son muy positivas. Las positivas son que hoy ha vuelto a entrenar ya Mandy con Canales, con Emerson, jugadores que tenían alguna molestia que otra, pero que en ningún momento estaban en riesgo para la disputa de este choque. Pero claro, hay dos que a estas alturas de semana, yo uno que es Andrés Guardado, que es por problemas musculares, casi que lo descartaría para el choque ante el Atlético de Madrid. Guardado de nuevo ha vuelto a entrenar al margen del equipo y después todos los días andamos deshojando la margarita, Rafa, con el asunto de Borja Iglesias. Hoy la mala noticia para el bético, para el entrenador, para el equipo es que Borja Iglesias también ha entrenado aparte. que no termina de sentirse bien después del tremendo golpe recibido en la cresta ilíaca, en la cadera el otro día ante el Elche, y que ya no es el tema de las 6 grapas que le tuvieron que poner, sino que el dolor le impide pues correr y ejercitarse con normalidad. Claro, lo va a esperar hasta última hora Manuel Pellegrini, que sabe que es un futbolista fundamental para él, que ahora mismo es el máximo goleador del equipo con Canales, pero a día de hoy lo que podemos contar, Rafa, es que Borja Iglesias entrena al margen del grupo y que faltan pues 2 días y medio, como quien dice, para el partido.
Bueno, el lunes es cuando se mide el Sevilla en Vigo al Celta. Víctor Fernández, muy buenas tardes. ¿Qué novedades tiene el equipo de Lopetegui?
Bueno, novedad es que cuenta con todos, que sigue entrando con cierta normalidad, queda mucho, la semana es eterna para el Sevilla, acostumbrado a jugar pues, prácticamente 3 partidos por semana, y la única baja que tiene a día de hoy es la de Escudero, por el asunto del COVID, el resto está en condiciones. Ya vimos a jugadores el otro día muy recuperados, en el caso de Navas y Ocampos, y Aleix Vidal, que poco a poco se va metiendo en la dinámica. Semanas muy largas, eternas para recuperar, y parece que Lopetegui, bueno, pues va a tener a todo el grupo, excepto Escudero, para el partido del próximo lunes.
Muy bien, pues vamos a hablar con un futbolista que entra en el esquema de Pellegrini, un futbolista que está contribuyendo a este renacer del Betis. Año 2021, el equipo cambia su dinámica de resultados y de juego, y con nombres así que no estaban muy, muy en la parrilla de salida, pues están cumpliendo, y la verdad es que Pellegrini está manteniendo la camiseta. Me refiero al extremo derecha, Ruibal, Aitor Ruibal García. Aitor, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Imagino que feliz, ¿no? Un futbolista que pertenece al equipo sexto clasificado de la Liga Española, que se llama Real Betis Balompié, y que está jugando asiduamente, creo que es para estar feliz.
Sí, la verdad que sí, que muy contento. Y nada, a seguir, quedan 9 finales importantísimas y en eso estamos.
Uh-huh. 25 años, naces en Llobregat, en Sallent o Salén, ¿cómo se pronuncia?
Sallent.
Bueno, pues después entre el Leganés, Hospitalet, en fin, fútbol. Y llegas a este Betis, ¿y cuándo es, en qué momento? ¿Lo recuerda cuando Pellegrini te da la camiseta de titular y tú dices, aquí estoy, aquí voy a coger esa camiseta y no soltarla?
Bueno, pues intento aprovechar las oportunidades que tengo, ¿no? Y bueno, últimamente pues las oportunidades son cada semana y, como bien te digo, pues intento no soltarla.
Sí, antes experiencia en el filial, en el Betis con Merino. ¿Qué tal fue esa experiencia?
Bueno, yo con Merino estuve, creo que una semana, porque justo cuando fiché, él subió al primer equipo, cuando pasó, no sé si el despido de Mel o alguno.
Bueno, y en el primer equipo, destacamos el partido que hiciste contra Osasuna, contra Villarreal, donde Borja Iglesias te agradeció mucho una asistencia perfecta para gol del gallego, ¿no?
Sí. Bueno, con Borja me llevo muy muy bien. Hemos congeniado a la perfección y, bueno, la verdad que ahora está en un buen momento, a pesar de las lesiones que está teniendo. Pero, bueno, en aquel momento creo que llevaba 0 goles y, bueno, el meter aquel gol, pues como que le metió un poquito en dinámica.
Imagino que te invitaría una cervecita, por lo menos, por esa asistencia. Que,
sí, la verdad que me invita a muchas cosas.
¿Y cómo está, hablando de él, cómo le has visto? ¿Tú crees que llegará al partido? Decía Ocaña que peligra tal y cual la lesión, el golpe,
bueno,
que se dio, la herida.
La verdad es que el golpe es el que es, tiene 6 grapas ahí. Creo que el problema no son las grapas, sino la inflamación que tiene en el cuádriceps, de si le evoluciona bien o no.
Aitor, es muy complicado, es muy difícil ser titular extremo derecha del Betis.
Sí, es muy complicado.
Sí, es difícil psicológicamente saber, hombre, ahora sin afición, lo que estás haciendo, lo que te está ocurriendo, la oportunidad que estás teniendo y que estás cumpliendo.
Bueno, sí, yo creo que complicado es en todas las posiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí en el Betis hay una presión de entrar en Europa y al final, bueno, son muchos aficionados y no le puede gustar a todo el mundo, pero bueno, yo intento defender la camiseta, intento dar todo lo que tengo y bueno, si no es suficiente pues lo siento, pero intento hacerlo.
Tiene la sociedad con Emerson. Con Emerson es un futbolista que va para adelante, te puede tapar, puede hacer una sociedad perfecta con Paredes, pero de vez en cuando toca cubrir las espaldas a él. ¿Te adaptaste a él? ¿Él a ti? ¿Estáis muy muy compenetrados los dos?
Bueno, yo creo que estamos compenetrados, ¿no? Tanto él me ayuda en ataque como yo le ayudo en defensa. Al final, lo bueno de un equipo es eso, ¿no? Que una vez por mí, otra vez por ti.
Pellegrini, ¿qué significa para ti Pellegrini? ¿Cómo entiende lo que él ve para el fútbol que quiere que hagáis? ¿Es clarito hablando? ¿Se entiende lo que él quiere?
Sí, sí, está claro, ¿no? Bueno, su currículum lo dice todo, ¿no? No tengo que decir nada, él habla por sí solo, pero sí, la verdad que, bueno, se entiende a la perfección y, bueno, intentamos hacer lo que él nos pide.
Uh-huh. 9 finales, 27 puntos. Estáis en esa conjura de llevar al equipo a Europa después de haber pasado aquella racha mala, la positiva en el año 2021. Qué lástima esos 2 puntos de Elche. Pero ¿estáis mentalizado y crees que se puede conseguir este objetivo de Europa?
Claro que sí, hombre. Si no estuviésemos mentalizados y no creyésemos, pues sería un auténtico lastre, ¿no? Al final nosotros vamos a por todas, como tú dices, son 9 finales y tenemos que sacar los máximos puntos posibles.
Ocaña.
Sí, tengo varias para Aitor. Lo primero, bueno, escuchando a Aitor se ve que es un tipo tímido, humilde, sobre todo, que creo que es lo que te ha llevado Aitor a pues a estar ahora ahí arriba, ¿no? Y yo digo, tú empiezas la temporada con ese papel a lo mejor de jugador, de plantilla, de estar disponible para todo lo que queda el entrenador, pero que pocos iban a apostar que ibas a ser titular. Y este fin de semana, por ejemplo, te encuentras que la liga dice que Aitor Rival es el jugador que más rápido corre de toda la primera división, con 35,4 kilómetros por hora de velocidad. Lo que te quiero preguntar es cómo se lleva eso, de ir con la humildad y ahora encontrarte ahí en un equipo de moda, titular indiscutible, la liga haciendo reportajes sobre ti. ¿Cómo estás llevando todo este cambio de rol que te ha tocado en tan poco tiempo vivir?
Bueno, yo la verdad, si te soy sincero, como tú dices, no, la humildad, bueno, ya la llevo dentro y al final esas cosas como que no le doy mucha importancia, ¿no? Al final, bueno, sí es un extra, es un plus, pero yo intento estar concentrado en cada entrenamiento y en cada partido y hacer lo mejor posible.
Y después te ha tocado ser el futbolista del Real Betis Balompié que ha sentado a Joaquín Sánchez, nada más y nada menos. O sea, juegas en su sitio y el capitán, bueno, primero, ¿cómo es tu relación con él? ¿Cómo te está ayudando en esta posición? Y después, ¿cómo te sientes también de tener esta responsabilidad tan grande, ¿no?
Sí, al final, como tú dices, ¿no? Bueno, él es una leyenda para el Betis y, bueno, al final, como tú dices, ¿no? Al final puedes sentir como un poco de presión por lo que puede pensar la gente y tal, pero la verdad que lo llevo genial. Él me ayuda muchísimo a jugar, me enseña cosas, me da consejos y le estoy muy agradecido.
Y después, Rafa, a Aitor, que corrígeme si me equivoco en algún dato, Aitor, pero Aitor, que ha irrumpido como un ciclón en esa banda derecha del Betis, jugando tantísimos partidos de titular. Tú terminas contrato en 2022, ¿no? Tienes firmado hasta 2022,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues el Betis, esto es información que damos en COPE Sevilla, no son elucubraciones ni nada por el estilo. El Betis le está preparando para ponerle encima de la mesa una oferta de renovación de forma prácticamente inmediata a Aitor Ruibal, y después de su irrupción además se va a tener, se lo merece, que rascar el bolsillo. No sé si en este sentido, Aitor, estás tranquilo, si el Betis ya ha dado el primer paso, si tú tienes otras opciones encima de la mesa o solo piensas en el Betis. ¿Cómo vives después de esta irrupción todo el tema de la renovación que te va a plantear el Betis?
No, como tú dices, no estoy muy tranquilo. Al final estoy centrado en el juego, eso lo llevan mis agentes. Bueno, si dan el primer paso, lo damos nosotros. No, la verdad que sinceramente no tengo ni idea en estos momentos. No quiero estar metido en eso, sino concentrado en la liga y en entrar en Europa.
Aitor, no te quejarás, Ocaña te pone como cuando tú llamas por teléfono a Movistar, por ejemplo, y te dice el robot, si quiere usted renovar el contrato, toque A. Si quiere usted
así va a ser,
si quiere usted el paquete de fútbol, toque B. Si quiere usted el paquete, toque B. O sea, te lo ha puesto fácil. Víctor, ¿qué le quiere preguntar a Aitor?
Una muy rápido para no alargar demasiado el asunto, que le hemos hecho muchas preguntas, pero al principio de temporada estabas en un segundo plano, lógicamente estaba Joaquín. ¿Cómo has convencido al entrenador? Antes te ha preguntado Almansa por Pellegrino, entrenador, que nada más verlo por su currículum, desde fuera detectamos que tiene cosas, ¿no? Cosas de un entrenador que ha dirigido al Manchester y a Real Madrid. ¿Cómo ha sido esa transición prácticamente de no contar o contar poco a ser titular?
Sí, bueno, como tú bien dices, al final, al principio, bueno, estaba ahí entre que si salía, si me quedaba. Bueno, al final creo que mi pretemporada fue buena. Decidieron, pues, que siguiera aquí y al final, bueno, como he dicho muchas veces, ¿no? Con mucho trabajo y mucha humildad, no bajar la cabeza en ningún momento. Al final creo que hasta las 15 primeras jornadas no había jugado casi prácticamente nada. Pero bueno, seguir creyendo y al final yo creo que con esto del COVID no tuvimos mucha preparación. Al final tengo que entrar otros jugadores y bueno, luego aprovechar oportunidades.
Muy bien, Aitor, pues nos alegra todo lo que está pasando y lo que te va a pasar con esa noticia que da Bocaña. De se puede ser tímido en la vida, uno, en el plano personal, pero en el campo no eres tímido, en el campo eres total, y entonces eso es lo interesante. Tú eres futbolista, no eres locutor, con lo cual, o modelo, sino que te va muy bien. Que muchas gracias por atendernos. Conmigo has estado así un poquito guardando las distancias, con Ocaña te ha agrandado, y con Víctor ya has terminado abordándolo. Así que muchísimas gracias y enhorabuena, Aitor.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Ocaña, más cosas. Sí. Bartra, ¿qué dice Bartra? ¿Puede volver Bartra? ¿Cómo?
Pues vamos a escuchar a Bartra, Rafa, porque yo creo, bueno, el chaval ya está al 100%, ¿eh? Él considera que está al 100%, el tema de la salud ha vuelto a explicar en una entrevista que le hacían ayer los medios oficiales que lo ha pasado fatal. Fíjate que a lo mejor ha habido semanas, Rafa, que de lunes a miércoles estaba en el hospital, o tenía que ir al hospital un par de veces, que perdía 2 kilos y después tenía que llegar el
Pero
sábado.
Mira, ¿sabe lo que pasa? Lo que los tres que estamos aquí concretamente lo criticamos mucho, lo hemos criticado y lo seguimos criticando. Que no hay transparencia, no hay información en el tema de la salud del futbolista, que es una persona. Y entonces lo de Bartra lo desconocíamos, la enfermedad. Sabíamos que tenía una lesión y como no hay partes médicos, pues no sabemos la lesión que tenía, cómo era, cómo no era. Y entonces pues hemos ido caminando en silencio mientras que el futbolista lo ha pasado muy mal, muy mal.
Pero fatal,
y esto, ¿eh? Y esto, los oyentes, que son a los que le interesa, en este caso los béticos, pues están informados. Yo creo que esa política de los equipos, creo que es errónea, que está equivocada. Aquí nosotros no somos del programa Deluxe, ni somos del programa del corazón, ni nos interesa la vida privada del futbolista, en este caso del entrenador, del personaje. Nosotros nos interesa la parte del que vemos, del futbolista, y contárselo a la gente. Pues mire usted, está mal, está tal, tiene cual. Pero como no quiere, pues por eso digo que ha habido pues un tiempo donde Bartra lo ha pasado muy mal, y nosotros hemos estado ajeno a la realidad. O sea que, señores dirigentes, médicos y técnicos, que no somos nosotros el programa que vemos o que ven ustedes, yo qué sé, que no somos eso. Somos gente que tratamos de hacer la información de la mejor forma posible y con seriedad, con rigor. Y entonces, claro, si usted nos dice, nos pasa un parte médico diciendo que Bartra tiene esta enfermedad, pues decimos, el pobre futbolista, además de estar lesionado, está malo.
Es que es un año, ¿eh? Un año, Rafa, por que a lo digo, mejor cada es que es tres semanas perdía dos kilos, Bartra.
Pero es que es inaudito. Y claro. Eso, Víctor, lo que es también joven, pero zorruno ya, acostumbrado, pues que los médicos, Ramón Cansino, Leal Graziani, Tomás Calero... Mire, usted informaba y no pasaba nada. Nosotros no podemos inventarnos una lesión, ni una operación, ni una enfermedad, ni mucho menos. Y entonces esto nos parece mal. Pero nos alegramos porque Bartra está bien ya, ¿no?
Sí, se ha recuperado primero de los problemas del talón, que ya no tiene molestias, pero después sobre todo lo que lo tenía súper mermado casi durante 8 o 9 meses ha sido el tema de la vesícula, que le hacía, como te digo, perder 2 kilos una semana, después tenía que llegar el sábado y jugar, y evidentemente no son las condiciones ideales para el que para mí, sin duda, es el mejor central de toda la plantilla del Betis. Cuando está bien... Por encima de Mandy, que ahora hablaremos de él, por encima de Víctor Ruiz, de Sidney y de todos los centrales de los últimos tiempos del Betis. Pues bien, ha hecho un diagnóstico, Mar Bartra, que yo te lo vuelvo a repetir, Rafa, como te dije el lunes, lo que le pide a Pellegrini el cuerpo es poner a Bartra ante el Atlético de Madrid, ¿eh? Vamos a ver si él lo ve en condiciones de ser titular, pero es lo que le pide a Pellegrini el cuerpo. Pues él ha hablado en Mar Bartra del momento del equipo, es un minuto y pico, pero es muy interesante del diagnóstico que hace Mar Bartra sobre el momento del Real Betis Balompié.
Está claro que el objetivo es el domingo, el objetivo es el Atlético de Madrid, y eso es lo que nos hemos ido marcando durante este 2021, que era el partido que venía. Así se hizo mi primer año que estuve aquí. Al final se logró llegar a Europa sin haber hablado prácticamente, porque no todos lo esperábamos, ¿no? Y eso es un aliciente, es algo que tenemos ahí, una buena parte, como ha dicho Edu, bueno, estamos ahí aún, ¿no? Y sabemos lo que es el ir a cada partido, saber que es una final, porque entonces lo compites como lo que es y lo que se necesita, ¿no? Y es verdad que estamos en un sitio pues muy bueno en la tabla, pero que eso nos tiene que dar esa motivación de que vamos a competirle a rival que venga, no pensar en el siguiente, sino el que venga. La verdad que es un objetivo que ya teníamos el año pasado, que quizá pues no fuimos tan regulares como ahora. Yo creo que el hecho de esta mentalidad de saber sobreponerse, de no frustrarse cuando no salen las cosas, a veces el equipo ahora yo le veo que estamos en un momento que si quizá no estamos dominando el partido como lo hacíamos años anteriores, seguimos cómodos en el partido. No tienes por qué estar cómodo solo cuando lo dominas. También lo puedes estar cómodo cuando no tienes el balón. Y eso quiere decir pues la solidaridad con los medios, con los delanteros, con la gente que está en banda, la intensidad que tienen cuando no hay balón. Todo eso es lo que te hace pues estar en el partido en todo momento, ya vayas ganando o perdiendo, no bajar los brazos cuando te encajas un gol o cuando haya cualquier error, porque al final el fútbol puede pasar, ¿no? Y eso es lo que creo que el equipo pues ha ido mejorando, y que Pellegrini tiene mucho que ver, está claro, porque creo que con la experiencia que tiene y como que esas situaciones pues las huele, ¿no? Y ese carácter creo que es importante, que ha ganado el equipo en eso.
Rafa, hay más fútbol aparte del tiquitaca, ¿eh? Escuchando a Bartra se da uno cuenta de que no se acababa la vida con el fútbol de Setién, del fútbol control, de que habla el central catalán de un Betis que se siente cómodo aunque no tenga la pelota, más solidario, que ahora no se frustra cuando tiene un rato malo en el partido, y desde luego creo que es muy interesante. Y ojo, porque este le va a gustar a Víctor, que es un admirador total y absoluto, sí, bien, de Manuel, sí, Pellegrini.
Una cosa para que estás lanzado
no,
hoy.
No, tú que eres un admirador total y absoluto de Manuel Pellegrini, yo
hombre,
lo
claro,
sé.
No voy a ser admirador del pintor está, de Velázquez, ¿no?
Ahí está. Y mira lo que dice.
Pellegrini, el de Manchester, Madrid, no era, Velázquez, ¿no?
Claro. Ese era el del el pantalón pitillín.
Exactamente, de Julio Velázquez. Pues mira lo que dice Mar Bartra. ¿Cuál es el secreto de Manuel Pellegrini?
Es un entrenador que primero que creo que tiene ideas claras, impone mucho a la hora de mandar, y luego creo que sabe tocar la tecla de cada jugador en el momento que la tiene que tocar, y luego pues se basa en el rendimiento del momento. No mira más allá de... más atrás, mira lo que vi en el día a día, en los partidos, en el último partido que se ha jugado, y al final va a rendimiento, no, en ese sentido no se casa con nadie, y eso hace que tenemos que estar todos metidos, y tener un rendimiento que bueno, óptimo para poder aportar, para poder sumar. Ya hemos visto, contra más partidos han habido, todos estábamos metidos y eso la verdad que creo que tiene mucho que ver.
Es que no vale todo.
Claro. Claro.
No vale todo. Si,
no vale
si
el tú... carné nada más para jugar.
Claro, Víctor. No. Y si me pone a mí con una gorra y dicen que yo soy magnífico, pues lo normal es que el equipo se vaya a segunda división. Claro.
Sí, pero que tiene que haber un entrenador que sea capaz, claro, de sentar a Barça.
Si tú pones a Rubi y dice que es magnífico.
Cuando... Claro, claro.
Si tú pones a Rubi y dice que es magnífico y la propaganda dice que es magnífico, pues no lo hacen magnífico. Y si pone a Pellegrini, claro, que entrenador del Madrid, del Manchester, que acierta siempre en los cambios, siempre. En todos los cambios de la segunda mitad, digo, vamos a ver ahora el cambio que hace Pellegrini. ¡Pap! Acierta siempre.
Y con un mérito principal, que el tío que está en el banquillo se come el balón cuando sale normalmente. Es que tiene a todo
el
mundo enchufado.
El Betis en la era de Quique Setién engañó a mucha gente. Entre ellos, a dirigente, porque Quique Setién tenía montado aquí un casino. Era como un saber vivir, un saber estar, entrenamientos de ronditos, de cachitas, de escuadra, de tal y cual, correr poquito, de muchos chistes, mucho jajau, y el vestuario no lo controlaba nadie. El vestuario, cuando uno entra así, el vestuario lo toman los futbolistas, y es difícil de entrar ahí. Rubi vino aquí, hizo la estampa, hizo la sombra, no entró y le costó el cuello. Y Pellegrini, durante un tiempo... estuvo dubitativo y dijo un día, hacha, cuchillo, puerta de vestuario, entro, como la policía le pegó una patada al vestuario y tomó el vestuario. Y a partir de ahí, con Aitor Ruibal y compañía, el equipo, ahí está, el
¿cuántas
cambio.
Veces hemos dicho, Rafa, que en un vestuario no pueden mandar los jugadores? ¿Cuántas veces lo decíamos con Rubi? Señores, es que mandan los jugadores en el vestuario del Real Betis Balompié. Hasta que ha llegado Pellegrini, ¿no? Y Pellegrini entra, es un hombre educado, pero Pellegrini entra, dice hola a los que tienen alrededor, ¡pum! Y para adelante. Y es lo que tiene Pellegrini, que le ha dado un vuelco a esto. Ahí que ha cogido el toro por los cuernos, como bien habéis dicho, y se nota después en el rendimiento del equipo. Está clarísimo.
Para rematar, Rafa, si me permite, me contaron una historia de con respecto a lo de Bartra. Uh-huh. Y me dicen que el asunto este que ha tenido, los vómitos y
sí.
Lo mal que le ha pasado, ¿no? Que ha sido el jugador el que no quería, ¿no? Lo has contado tú, Ocaña, ¿no? Que no quería, porque me cuentan que, la verdad es que el chaval, ¿os acordáis del atentado que sufrió el autobús del Dortmund? Sí. Que quedó afectado por aquello y que intenta mantenerse siempre un poco alejado de todo y que sus cosas son sus cosas y de ahí no sale. Y yo, la verdad es que eso lo entiendo, ¿no? Es un tema delicado porque, claro, si el jugador no quiere decir eso, yo lo que no termino de entender es que digan, usted, si hay un jugador que tiene una lesión de tobillo y no va a estar, pues, si no lo dicen, bueno, pues nos enteraremos el domingo, pero esto está así. Pero el caso de Bartra es un caso, yo creo que es un caso más especial en el que es difícil, ¿no? Es difícil saber.
Pero tampoco tenían muy claro qué es lo que le pasaba, cómo cuánto iba a durar y claro.
Ha existido la desinformación, claro. Con lo cual, pues mire usted, no podemos pedir
disculpas. Claro, el problema es que
porque no es culpa
provoca
nuestra.
La especulación.
Pero la desinformación no exime de la crítica, está claro.
Provoca la desinformación.
Ahora hablamos de Mandy, pero antes, mira, Víctor, estamos haciendo el programa y nos escucha, creo que alguna gente, ¿no? Tengo un cable de Paco Chaparro, el mítico.
Hombre,
que dice,
me pongo de pie.
Que dice, el técnico murió calladito a la boca cuando el juego dejó de ser juego y el fútbol profesional necesitó una tecnocracia del orden.
¿Tecnocracia?
El entrenador decía, vamos a jugar. El técnico dice, vamos a trabajar. Del libro, El fútbol al sol y sombra, Eduardo Galeano, 1995. Cada página es una historia. Maravilloso, don Francisco.
Hombre,
un abrazo
Francisco,
muy grande.
Hace tiempo que no aparece.
Tengo muchas ganas de verlo y de hablar con él.
Sí, no, espero que no nos huya. Antes de ir con
Sálvame.
Eso es. Antes de ir con el comando. Descubre el nuevo Corsa, Carrillo, que tú no sabes eso, en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Escalera está en Opel Móvil 5. Así se compra el coche ya. Está en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. A ver, situación de Mandy. ¿Es pegote? ¿Es estrategia? ¿Está más cerca? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Cómo haces tú? Si se queda, pinche el 1. Si se va, toque el 2. Si no lo sabe, toque el 3.
Pues, Rafa, igual que te he dicho, esto es información a día de hoy, ¿eh? Después no quiero que si mañana Mandy renueva porque cede, digan, hay que ver que no... A día de hoy vamos a contar la información que hay en lo que es una negociación, que en 24 horas puede dar un giro de 180 grados.
No, pero no hace falta que esté 24 horas contándolo, claro, tampoco.
No, pero que te quiero decir que esto es una negociación. Igual que te digo que Borja Iglesias en el Betis consideran que va a ser muy complicado que llegue al domingo, pues a día de hoy, a día 8 de mayo, en el Real... A día 8 de abril... No de mayo. En el Real Betis Balompié.
Tenemos la cabeza, ya mismo estamos jugando al dominó. Bueno, ¿dónde se llama? Madre mía.
Que me puedo equivocar en el mes. No
visto, pasa, vaya cómo está el muchacho.
A día 8 de abril, en el Betis consideran muy complicado que Mandy vaya a continuar con la oferta que se le ha puesto encima de la mesa. El Betis no se mueve de la oferta que hay encima de la mesa, pero lo que está dejando deslizar el entorno de Mandy es... que tiene otras tres ofertas más importantes. Están deslizando nombres de Inter de Milán, de Olympique de Lyon, de fútbol turco.
PSG, que le Bayern pagan Múnich.
Yo lo que digo, si Mandy tiene una oferta del Inter de Milán que le paga 600.000 euros más, ¿cómo ay, no Dios se va mío. Mandy al Inter de Milán, ¿no?
Bueno.
En el Betis lo que consideran, Rafa, es que cada vez está más lejos y desde luego para el club sería una sorpresa ahora mismo que Mandy aceptara la oferta de renovación y demostraría que esas ofertas que dice tener pues no son tan reales como se piensa.
Hay muchos pegotes en la vida y algunos son ya muy, muy pesados. Bueno, pues señores, vamos en unos instantes a hablar del Sevilla Fútbol Club. Vamos a hablar de un tema, si sale bien, el trabajo que ha realizado esta mañana Víctor Fernández. Vamos a conocer un poquito más al portero, buen portero Bono. Pero antes... ¿Quieres mejorar el rendimiento de tu coche? Imagino que sí, ¿no? Pues reposte combustible de calidad con tecnología de última generación y evitarás visitas inesperadas al taller. Vente a las superestaciones de servicio BP Cross y BP Montequinto y reposte combustible de calidad con alta tecnología de última generación. Active Ultimate. Limpia los inyectores y la cámara de combustión. Y además, ahorre hasta 8 céntimos por litro y conseguirá amplia gama de regalos utilizando su tarjeta de Mi BP. ¿Dónde? En BP Cross, a la entrada del polígono Alavera, en San Juan de Aznafarache, donde encontrará servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado. Y en BP Montequinto, pasando a la Ciudad Deportiva de Sevilla. No te la juegues, Carrillo. Te esperamos.
Cerca. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Más kilómetros o ahorrar más? ¿Diésel? ¿Gasolina? No sé, ¿eléctrico quizás? Debería intentar dormir un poco.
No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Descúbrelos en sus versiones diésel y gasolina con una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. Elegir nunca fue tan fácil.
Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡Una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de la demás emisora.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¡Atención que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
En Tomares, la cultura vuelve a lo grande. La localidad sevillana acoge su Feria del Libro, la primera en España tras el inicio de la pandemia. Una cita literaria con los mejores autores del momento, dedicada a John le Carré y la novela negra. Disfruta de una programación única con la tranquilidad que dan todas las medidas sanitarias. Del 13 al 18 de abril, Feria del Libro de Tomares. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka, menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:47 de este mediodía, jueves 8 de abril, el domingo es el Betis Atlético de Madrid y el lunes el Sevilla, que se marcha a Vigo para enfrentarse al Celta. Pero esta mañana, cuando hacíamos la programación, Ocaña, Víctor y el que les habla, Víctor proponía una cosa que me pareció muy interesante. Víctor, cuéntala. Sí,
acercarnos un poco a la figura de Bono, ¿no? Ahora que tenemos unas semanas eternas y podemos pararnos a analizar, creo que a final de temporada creo que será uno de los temas en el que nos tendremos que detener, la explosión de Bono, ¿no? Yo creo que un jugador que con 30 años, en año y medio, se ha convertido para mí en uno de los 5 porteros más importantes de Europa. Yo no tengo duda. Ahí está la cantidad de partidos y puntos que está ganando y está al nivel de los grandes porteros. Y hablando con el querido Kike Iglesias, me contaba que en Girona apuntaba cosas, pero que evidentemente nadie se esperaba que podía estar este rendimiento. Y he encontrado en mi periodismo de investigación que hago todas las mañanas, Almansa, castigado por la presión que me mete Andrés Ocaña.
Muy bien, sí.
Pues que Bono jugó con René. René fue, ¿os acordáis?, el portero del Betis B hace ya un puñado de años, y jugó con ese en el Girona del ascenso. Con Bono jugaron los dos 21 partidos y, sin lugar a dudas, si hay alguien que conoce a Bono y que nos puede explicar muy bien el momento actual del portero, es este portero René, que es un trotamundo, ¿no? Ha jugado en el Estepona, Cacereño, Cartagena, Baracaldo, Llagostera, Jaén, Girona, Almería, Ponferradina, en el Dinamo de Bucarest y ahora está en el Atlético Baleares.
Sí, señor. Presentado René, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gaditano con arte, porque llamarse René Román Hinojo y nacer en el bosque, hay que tener arte.
Bueno, cosas de la vida y cosas de mi padre.
En este caso de tu madre, ¿no?
El segundo apellido. Bueno, de mi padre, que es el que le metió magia al nombre.
Eso es verdad. Y además, me lo ha pisado Víctor, pero yo me he quedado plasmado. O sea, has estado en un sitio de calidad total, jugando Arco, Puerto Santa María, aquí en Sevilla, en filial. Después te vas al norte, el Baracaldo, vuelvo a Jaén, Llagostera, Estepona, Cacereño, Cartagena, Ponferradina en Galicia, te vienes a Almería, te vas a Bucaré. Madre mía, eres para escribir un libro, ya lo tendrás escrito, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que bueno, yo vi un poco trotamundo de fútbol, pero al final creo que es lo que te queda, ¿no? Con la gente que conoce por todos los sitios y hay que conocer el mundo, ¿no? Hay que aprovechar esta profesión para si se da así, pues aprovechar para conocer sitios nuevos.
Sí, señor. Y solo tiene 37 años. Y me dijo un día Pablo Blanco que un portero dura más que una cancela. O sea que está jugando en el Baleares y tiene 37 años, esto va para largo.
Bueno, no sé. A ver, lo que al final, si las regiones te respetan, las lesiones son los que mandan, ¿no? Y si te respetan y te cuidan, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, la verdad que uno ya con el paso de los años se cansa un poco, ¿no? De dar tanta vuelta y necesita un poco de estabilidad en la vida. Pero bueno,
sí, aún no me he planteado y muchos golpes os dais los porteros. Que, por cierto, vamos a hablar de Bono, que marcó un gol, pero tú también marcaste un gol de cabeza.
Sí, bueno, pero yo fui el tercera.
Bueno, pero ¿qué más da? Pero marcaste un gol.
Sí, a los Palacios concretamente, sí.
Qué bien. Bueno, René, como decía Víctor, has visto cómo Bono se ha situado. La verdad es que cuando Bono vino aquí, nosotros dudábamos y decíamos que Monchi había planificado mal porque no veíamos a ese portero con garantía para los objetivos del Sevilla. ¿Te sorprende a ti que este Bono esté donde está?
No, para nada, ¿no? Yo, mira, tengo la suerte de conocerlo a él muy muy de cerca, ¿no? Personalmente tenemos muy buena relación y la seguimos manteniendo y bueno, de mi época de Girona ya se preveía que podría tener esta proyección, ¿no? Y bueno, al final la está cumpliendo y con creces, ¿no? A mí no me sorprende, si es cierto de que antes le faltaba ese cierto punto de carácter, ¿no? Y competitividad, porque al final Bono es en el campo como es personalmente, es un muy buena acción, muy sereno, que rara vez se enfada y cuando se enfada ni te lo creen, ¿no? Que está enfadado, te echa una bronca y no es creíble. Pero al final, pues mira, está cumpliendo con esa proyección que apuntaba y sobre todo ha ganado ese carácter competitivo que se requiere.
Ya, perdona, Rafa, que me meta, pero es que me he acordado de la bronca con Haaland.
Claro, o sea, claro.
Se ha venido tan arriba.
Yo estaba pensando igual.
Se ha venido tan arriba que se fue a por Haaland.
¿Viste esa jugada?
Sí, la vi.
¿Y qué te pareció?
No, me sorprendió, ¿no? Porque ya te digo, ¿no? Que Bono es un tío que es muy raro que se enfade o que eche una bronca y cuando te echa la bronca ni te la crees, te crees que está de broma, ¿no? Y la verdad que ese punto pues me sorprendió un poco. Al final le salió un poco el tiro por la culata, pero la verdad que sí, que me sorprendió, ¿no? Bueno, no suele ser así, ¿no? Ya te digo que es un tío que rara vez se enfada, que es un tío muy muy buena acción y sobre todo su punto fuerte es que es un tío sereno, ¿no? Que siempre tiene la mente fría, ¿no? Y al final, pues, en su puesto, pues le da un plus.
El Bono que no conocemos, ¿cómo es? Por dentro, en el vestuario, en el día a día, ¿es maniático? ¿Tiene algunas cosas que hace supersticioso? ¿Cómo es Bono?
No mucho, no, es un tío de lo más humilde que te pueda encontrar, ¿no? Es un tío que vive la vida quizá un poco bohemio, ¿no? Tú lo ves vestiendo y llega al vestuario vestido en chándal normal, que no es un tío que sea céntrico para nada, la verdad que es súper humilde y al final, pues bueno, también su pareja pues incide mucho, ayuda mucho en eso, ¿no? Que son dos personas pues súper, súper humildes y sobre todo muy muy buena acción. Una particularidad que yo le decía a él, ¿no? Que eres marroquí, canadiense y hablas argentino.
Sí, es verdad, es que el tío es completito. Que por cierto, está casi para pelear por el Zamora con dos porterazos más, impresionante, pero ahí está ahí. ¿Qué te gusta más de él? ¿El juego con el pie? ¿La salida? ¿El uno contra uno que tapa? ¿Qué es lo que más te gusta de él?
No, la verdad que el uno contra uno que él tiene es muy bueno, ¿no? Pero si yo tengo que destacar una cualidad de él, me gusta la serenidad, ¿no? El tener la mente fría en los momentos más tensos, ¿no? Al final parece que es como si le da igual todo, ¿no? Como si se la suda todo, ¿no? Y creo que es un punto muy fuerte para jugar en primera división y mantener la calma cuando en los momentos mucho más tensos, ¿no? Sobre todo, mira, en el último partido, en los últimos minutos, pues estuvo espectacular contra el Atlético, ¿no? Eso quizás sea el punto fuerte de Bono.
Bueno, el año pasado salvó y consiguió parte de lo que el Sevilla consiguió. Y este año jugó en un partido decisivo con un dedo, que era duda, y lo jugó. ¿Aprendiste algo de él? ¿Te acuerdas de algo así, de algún consejo particular que te diera?
No, eso, lo que te he recalcado, ¿no? Que al final los porteros, pues somos una especie diferente y siempre todos tenemos ese punto de locura, ¿no? Y de vinagre, como siempre digo, y él es todo lo contrario, ¿no? Es un tío muy, muy, muy calmado y, pues eso, en los momentos más decisivos y más tensos, pues le da un plus.
Víctor, pregúntale.
¿Tú crees, bueno, ser portero tú, me imagino que te dedicarás también a analizar mucho cómo está el mercado y el nivel de los porteros? ¿Tú lo metes entre los 5 mejores de Europa a Bono?
Sí. Ahora mismo al nivel que está, creo que está en el top 5 de Europa, pero sin duda ninguna, ¿no? Creo que bueno, en España hay pocos porteros como él. Encima, pues creo que hasta el estilo del Sevilla es el portero perfecto y ahora mismo al nivel que está creo que está para pelear para cualquier equipo de Europa de los potentes, ¿no? Pero ya te digo que creo que su sitio es ahí en Sevilla porque ha encontrado un sitio donde él de verdad está a gusto, vive muy bien ahí y encima pues el estilo de juego de Sevilla pues a él le va muy bien.
Con un entrado que ha sido portero. ¿Ocaña?
Sí, tengo una. El otro día se lo preguntaba a Palop y ahora aprovechando que te tenemos a ti, René, te hago la misma. El Sevilla tiene firmado a Dimitrovic. Primero, ¿cómo crees que va a ser la pelea por la titularidad? Si ves alguno que parte con ventaja de cara al año que viene. Y segundo, ¿si crees que es la portería del Sevilla la más potente de España en general con esos dos porteros de cara al año que viene?
Hombre, claro, seguramente pues tiene dos porteros de dos primeras espadas, ¿no? Pero yo creo que no conozco a Dimitrovic y conozco a Bono y creo que la competencia a él no le afecta para nada, sino todo lo contrario, ¿no? En caso de que él no juegue, eso no le afecta para nada, porque ya te digo que él es un tío sereno, que parece que le da igual todo, así que pues, siempre entrena igual y bueno, la competencia seguramente que le vendrá bien para seguir mejorando porque aún tiene margen de mejora, ¿no? Es un portero relativamente joven y le queda mucho.
René, que le hubiese gustado tener a un entrenador que haya sido portero como Lopetegui y tener dos centrales como Koundé y Diego Carlos y a un pivote como Fernando. Eso ayuda también, ¿no, René?
Claro, es lo que te digo, que al final el estilo de juego del Sevilla y los jugadores que tiene el Sevilla para las características de Bono, pues le viene muy bien, ¿no? Porque el Sevilla conté de poco atrás, ¿no? Y siempre, casi siempre, la mayoría de veces son tiros cercanos, ¿no? Quizá a Bono sí le cuesta algo más tener que jugar con defensa muy, muy adelantada, donde tiene que salir fuera del área, ¿no? Quizás ese es un punto débil para él y el estilo de juego de Sevilla pues le viene como anillo al dedo.
Hemos hablado de tu gol. ¿Celebraste el gol que consiguió él? ¿Lo viste?
Sí. Bueno, me alegré mucho, ¿no? Después le felicité y la verdad que cuando estás de dulce, pues mira, le cae todo y mira, hay que estar ahí también para enchufarla, ¿no? Ya te digo yo que los porteros nos alegramos más cuando paramos un penalti que cuando metemos un gol.
Bueno, pues ha sido un placer, René Román Hinojo, nacido en el bosque y trotamundo del fútbol, amigo de Bono y compañero, ha sido muy interesante, ha estado Víctor Fernández, le felicito, muy acertado acordándose de ti. Que te deseamos lo mejor, que sigas disfrutando, René, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Víctor, un personaje, ¿eh?
Sí, muchas veces depende también del personaje y de las ganas que tenga de hablar y la verdad es que creo que nos ha hecho una radiografía muy buena de Bono, ¿no? De cosas sí, que no conocíamos y de lo mejor que destaca él, ¿no? Esa serenidad de un portero que a mí me tiene muy sorprendido porque es que Monchi ha encontrado otra vez, sí, otra vez, ha encontrado
sí,
y, ha
sí, créetelo.
Y ha hecho una operación extraordinaria. Sí, hombre, y además no creo que...
Lo ha firmado en su peor momento, además, y ha confiado claro, en él, que es lo difícil.
Sí,
¿no?
Sí. Claro. Y bueno, es verdad, tiene a Lopetegui que ha sido portero y Monchi que fue portero. Para que Monchi fue un mal portero, ¿no?
Mejor director de portero. Fue portero,
pero fue portero. No sé yo si Bono ha aprendido muchas cosas de Monchi. Mejor que aprenda del Monchi director deportivo, que ahí simplemente lo voy a decir una vez más.
¿Lo ha abordado?
Lo está abordando.
Ah, vale. Sí, el lunes prepara, abre el costurero el lunes, Rafa, el lunes, que lo tenemos muy cerrado.
Exactamente.
Bueno, vamos, señores, ha sido muy interesante, very interesting. Nos vamos, hay 25, un golpe más, así que si pasa algo se lo contamos y si no, pues le contaremos a los oyentes que no hayan escuchado estas cosas de nuestro programa. Que ha sido un placer con Rafa Carrillo Albornoz, Víctor Fernández y Andrés Ocaña, con Aitor Ruibal y con René, un personaje hablando de Bono. La actualidad de lo que ocurre se lo cuenta Cope más Sevilla, Cope Sevilla, la Cope. Gracias, buenas tardes, adiós.